derechos humanos, dicen los cuatro diputados que firman la misiva. Hasta aquí las noticias en Radio Martí. Ingeniero de audio, Otón Madariaga. Les informó Luis Covarrubias.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
En Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. La primera nota de hoy en la tertulia. Aumentan los apoyos, los gestos de solidaridad hacia la UNPACO, a José Daniel Ferrer García, activistas de la organización que permanecen en huelga de hambre. Por cierto, están alertando a la Iglesia Católica que esta Semana Santa las vidas de decenas de cubanos en huelga de hambre corren peligro. Y hay un sacerdote camagüeyano que le ha pedido a José Daniel que detenga la huelga. Estaremos hablando de esto acá en la tertulia. También de la situación económica en Cuba. Es bastante tensa, pero no llega a periodo especial, dice economista cubano. Y en apenas 5 meses se derrumba capital simbólico del régimen cubano. Se dan en la isla al menos 5 protestas por día.
Sí, señor, increíble. Y la gente está protestando. Algunas, bueno, ya las conocemos por cuestiones políticas, pero otras también por cuestiones económicas. La gente está molesta, está agotada en Cuba. Bueno, son las noticias que tenemos para hoy, para analizar en tertulia. Lo vamos a hacer con Henry Constantín, periodista independiente, camagüeyano, vive en Camagüey, está en Camagüey, reside en Camagüey, habla desde Camagüey, dirige La Hora de Cuba, una página digital, desde Cuba, por supuesto, la producen, la editan, y Michel Suárez, nuestro corresponsal en el viejo continente, por allá, por Europa, se encuentra en Madrid, España. Con ellos, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Muy bien, desde la tierra de los tinajones, como también se conoce, Henry Constantín, saludos, ¿cómo estás?
Saludos, estamos de milagro bien, también un saludo para todos los que escuchan, para ustedes, para Michelle, y bueno, esperemos que sea un buen programa.
Y esperemos que el teléfono se porte bien. Michel Suárez, sí, saludos. Que no haya problemas técnicos. Michel Suárez, saludos, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para Henry allá en Camagüey, para todos ustedes en el programa y por supuesto para todos los oyentes. Parece que la palabra de orden es milagro, ¿no?
Sí, estamos bien de milagro, me encantó eso, de madre. Bueno, vamos a las informaciones.
Bueno, Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, ha enviado un mensaje al cardenal Juan de la Caridad García, máxima autoridad de la Iglesia Católica en Cuba, alertándole que en esta Semana Santa existen decenas de personas en huelga de hambre en Cuba. Asimismo, lo ha hecho el sacerdote camagüeyano Fernando Gálvez. Se ha mostrado muy preocupado por la salud de José Daniel, también del resto de los activistas, ¿no?, miembros de la UNPACU, que están allá en el reparto Altamira, en Santiago de Cuba, en esta protesta. Y ha dicho él, y lo cito, en nombre de Dios y en nombre de Cuba les ruego, detengan la huelga, dijo el padre Gálvez. Al mismo tiempo, condenó a los que están acosando, impidiendo a que lleguen las personas a la casa de José Daniel, donde se realiza la labor humanitaria de dar alimentos y medicamentos. Y hablando de solidaridad, por ejemplo, el Directorio Democrático Cubano ha pedido apoyo mundial para opositores cubanos en esta huelga de hambre. Lo ha hecho también el grupo Gente de Zona, el cantante Willy Chirino, Pancho Céspedes, Tania Bruguera, entre otros cubanos que se solidarizan, que respaldan a la UNPACO.
Efectivamente, creo, y voy a empezar con tu permiso, Henry, con Michel Suárez, porque también por allá, por Europa, han habido manifestaciones de apoyo a estos huelguistas de la UNPACU, que por cierto, pues de acuerdo a las informaciones y a las incluso a las imágenes que salen del lugar, pues sus cuerpos comienzan a vérsele ya el deterioro, sin dudas, de lo que es tantos días de huelga de hambre. Michel, contigo.
Sí, hoy mismo la vicepresidenta del Parlamento Europeo, sobre todo que lleva las relaciones con América Latina, la señora Dita Charanzová, del Partido Renovar Europa, y otros 4 eurodiputados, han enviado una carta a la señora Norma Goicoechea Estenós, que es embajadora de Cuba ante la Unión Europea en Bruselas, para exigirle el cese del cerco policial represivo contra el UNPACO y sus activistas por la labor humanitaria que están desarrollando y que además finalicen las detenciones ilegales contra sus activistas y simpatizantes. La petición está firmada por europarlamentarios liberales y conservadores como Javier Nar, la ya mencionada Dita Charanzová, María Soraya Rodríguez Ramos, Leopoldo López Gil y Germán Terch. Este es, digamos que, la actualización más inmediata, ¿no?, de en qué punto está este tema de la solidaridad con los huelguistas de la UNPACO allá en Santiago de Cuba. Tengo que decir que, bueno, primera vez que hablo del tema, no, y siempre estoy obligado prácticamente a repetir lo mismo, que desaconsejo, ¿no?, este mecanismo de lucha, este mecanismo de protesta contra el gobierno. La huelga de hambre es realmente muy invasiva para el organismo. El régimen cubano no tiene ninguna consideración con este tipo de pruebas de fuerza por parte de la oposición. No hay humanidad de ningún tipo. Ni siquiera, vamos a ver, no están pidiendo que renuncie Díaz-Canel, ni mucho menos, ni Raúl Castro. Los que están en huelga de hambre porque se les impide desarrollar su actividad humanitaria allí en aquella región, que ni siquiera es en toda la provincia, sino en un barrio donde están dándole comida y medicamentos hasta donde se puede a los más necesitados. Entonces, es esa la cuestión específica. Nada sería más fácil para el gobierno cubano que permitir que con normalidad o con cierta normalidad este grupo pudiera seguir haciendo su trabajo humanitario.
Claro, y hay que, o sea, esta no es la primera protesta que hacen por el acoso policial que tienen contra la sede de la UNPACU por hacer estas actividades humanitarias. Esta es la segunda vez. José Daniel, ya en el mes de enero, se lanzó en una huelga de hambre, precisamente protestando contra esta situación. Le quitaron el cerco policial, se lo quitaron. José Daniel levantó su huelga de hambre y de inmediato, bueno, comenzaron nuevamente a ofrecer esta ayuda humanitaria a los más desposeídos de la zona, ni tan siquiera muy lejano. La gente no viene desde Camagüey ni nada por el estilo, es la gente de la zona. Pero sin ton ni son, como se dice en buen cubano, vuelven las autoridades cubanas a tratar de evitarlo. Es como si es esa obsesión por no permitir absolutamente nada independiente, porque es obsesivo lo de las autoridades cubanas. Ya una vez, para evitar la protesta, pues ellos cedieron y dijeron, bueno, está bien, vamos a permitir que José Daniel le dé esta ayuda humanitaria a los más necesitados. Pero no, obsesivamente vuelven otra vez, y entonces es cuando José Daniel, y él lo explicó acá en nuestro programa, ya en huelga de hambre, hizo un programa con nosotros en Las Noticias Como Son, y lo explicó muy bien, pero quiero que la gente lo sepa. No,
y hay que decir que Altamira es uno de los barrios más deprimidos de toda Cuba.
Totalmente.
Uno de los barrios más pobres del país. La situación ahí es terrible, no ahora, sino incluso en los años 80 con la subvención soviética, ya que él era un barrio con muchas dificultades. Entonces, realmente es lamentable la actitud del gobierno con este grupo de huelguistas, y luego de criticar al gobierno, mi petición para todos ellos, mi agradecimiento para todos ellos, pero la petición de que no se sometan a huelgas de hambre, que esto en definitiva es un atentado contra su propio organismo, porque el gobierno cubano no entiende de este tipo de situaciones.
El sábado cumplirán 2 semanas, 15 días en huelga de hambre, y de acuerdo, según las fotos, ¿no?, que están publicando a través de las redes sociales, desde ahí, desde la sede de la UNPACU en Altamira, pues hay un deterioro físico muy visible de José Daniel y también de los otros que están ahí en esta protesta.
Henry Constantín.
Sí, no, así mismo es una, estamos viendo que la solidaridad se incrementa, por suerte, desde la huelga de San Isidro hasta ahora. Cada vez hay más voces, pero es que uno no se imaginaba que se iban a sumar. Todavía internacionalmente el alcance de esta huelga no tiene el mismo que el de la de San Isidro, pero digamos toda la ola se está moviendo a enfocarse en la gente de UNPACU. Todo lo que vimos, o parte de lo que vimos cuando lo de San Isidro, que fue tremendo, fue inesperado muchas veces, pues se está moviendo hacia estas personas de UNPACU. Yo creo que también, me parece que el recurso de la huelga de hambre es un recurso muy extremo, en que a veces se gana y se pierde al mismo tiempo, y a veces se pierde más de lo que se gana. Todo depende de las metas que se escojan, hasta del lugar donde realice la huelga, de la cobertura mediática. El oriente de Cuba, en Santiago, en Altamira, o los pueblos donde están los huelguistas, no son los mejores lugares
Muchos de ellos ni siquiera tienen un mínimo de visibilidad mediática para contar lo que están sufriendo, cómo está su salud, y no se sabe de, prácticamente se sabe muy poco de los demás que no están ahí en Altamira. Esos son puntos en contra, digamos. Es una situación muy difícil porque también para la mayoría de los que no estamos en la piel de los activistas de un PACU, nos cuesta inclusive viviendo en Cuba y probando la represión de vez en cuando, nos cuesta imaginarse los niveles de estrés, de agotamiento policial por el acoso continuo que reciben estas personas y que los lleva a tomar decisiones tan drásticas como poner en juego su vida por un resultado que, como lo explicaba Michelle, puede cambiarse en poco tiempo. O sea, podemos ver cómo se suspende el cerco policial y una semana más tarde, después que la huelga sea suspendida y que los huelguistas estén tratando de recuperarse, pues lo vuelven a poner con total normalidad. Como ocurre, porque el cerco policial depende de la dictadura. Ella lo quita y lo pone, y la dictadura, bueno, no es fácil de tumbar ni siquiera en una huelga de hambre de triple personas ni de miles. Claro. Más complicado que eso. Entonces, lo que nos queda a todos es eso, es seguir presionando, seguir estimulando a todas las vías, a solidaridad de más personas para que al menos el coste político y de todo tipo del régimen cubano sea mayor, y por supuesto pues sugerir a los huelguistas que cada vez que vayan a tener sus actos pues sopesen bien los pros y los contras, porque a todos nos necesitamos vivos, por supuesto también nos necesitamos libres y que puedan realizar su actividad, pero hay que medirlo todo. Y, bueno, esto, estimular la solidaridad internacional y de las voces inclusive cubanas que no se pronuncian pero que cada vez lo hacen con más frecuencia. Ya está Pancho Sepe, empezó la huelga de hambre, no estoy ahora mismo seguro si la ha continuado.
Es un ayuno de apoyo.
Un ayuno, sí. Exacto. Ayuno. Pues eso, todo eso es bueno, y hay que aprovecharlo porque además son recursos, digamos, es un capital simbólico, solidario, que se acumula para los cubanos en general y que hoy, como lo vimos, se alzaron las personas de Gente de Zona, los cantantes, con Patria y Vida, y ahora están poniendo su capital artístico, todo el alcance que tienen, en pro, de cierta manera, con pequeños gestos mediáticos, en favor de esta gente de Impaco. Así es. Todo eso es la parte positiva de este drama tan, tan complejo. Uh-huh.
Para ningún cubano es un secreto la grave crisis económica que enfrenta la isla. De hecho, el exprofesor de Economía de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez Villanueva, la calificó de tensa. Esta semana, Emilio Morales, presidente de Havana Consulting Group, aseguró que Cuba está en bancarrota y ante un nuevo periodo especial. Creo que hay también declaraciones de Eberleni.
Vamos a escucharlo.
Yo sí te diría que la situación económica está tensa, es bastante tensa. Eso no te voy a decir que no existe, pero hay colas para comprar en dólares norteamericanos, colas de 8 horas. Entonces, esas personas que hacen esa cola de 8 horas es que tienen el dólar norteamericano. Hay una sociedad que se ha ido modificando. Hay personas que tienen una casa de apartamentos, hostales, que rentan por hora, cobran ya, no sé, te estoy hablando, 500 pesos por 3 horas. Esas personas no tienen ya la misma forma de vivir que aquel que vive solo de un salario. No quiero decir con esto que escondo las realidades. No quiero decir que no veo que haya escasez, que hay miles de dificultades, que hay falta de medicamentos. Todas esas cosas existen. Pero yo no me gustaría decirle que sería el periodo especial, porque me viene el recuerdo que quiero comparar con aquel. Es un periodo de crisis económica profunda, donde hay muchas dificultades, sobre todo los que menos ganan, sobre todo a los jubilados, a las personas que tienen asistencia social. Los salarios se han elevado, y sobre todo en el sector presupuestado. El salario promedio del país está alrededor de 4,000 pesos. Yo creo que en una familia que entre en dos, que sería 8,000, ya la situación no estaría tan...
Bueno, ahí está. No estaría tan peor como o tan mala como muchos dicen.
Vamos a ver qué nos cuenta Henry, que está en Camagüey, en Cuba.
Henry.
Bueno, entre los hechos que mencionaba Berlén, que bueno, está en lo cierto, este no es igual que el otro, pero no, eso no quiere decir que no sea tan especial como el otro si lo comparamos digamos, con estos 20 años entre el 98 y el 2019, que han sido un poco menos especiales, sobre todo por la presencia de la bonanza económica generada por la Venezuela de Chávez y de Maduro. Sin esa presencia, todo se ha vuelto ahora más especial y se está pareciendo cada vez más, no sabemos hasta qué límite, al verdadero periodo especial. Este no es igual, okay, pero bueno, Everlani mencionaba, por ejemplo, el tema de la carne de cerdo. En La Habana, yo sé que todo es distinto al resto del país. Yo recorro muchas veces la ciudad temprano y no hay manera, o sea, yo tengo que mantener mi carro también. Yo, que salgo con el efectivo en las manos buscando ese producto, no hay manera de que haya un lugar donde vendan carne de cerdo. Hay que buscarlo por ahí. Ese por ahí, bueno, puede ponerle cualquier categoría, pero es muy difícil encontrarlo. Y como te digo ese producto, te digo otro, quizás aún más complicado, que ya uno prescinde de ellos porque son más ilegales y todo eso. Quizás las cosas que sí nos faltan en la calle son algunas ensaladas siempre y una que otra vianda, la de la temporada, no es que veamos abundancia. Pero el resto de los productos, no solo por el problema económico de que no se producen, sino también por la represión que lesiona mucho al mercado negro, bueno, y que también tiene que ver con la producción, definitivamente, porque indica escasez, pues han desaparecido. Leche en polvo, aquellos que tengan niños, no sé cómo se la ingeniarán, o ancianos, pero que toman leche con frecuencia para conseguirla, pues leche en polvo está desaparecida e hipercaro. O sea, estamos hablando de a veces hasta 250 pesos, 300 paquetes de, no sé, digamos, una libra, algo así.
Dígame.
Leche en polvo. Y es verdad que hay parte de esta, parte de la responsabilidad de esta crisis está en el tema del coronavirus, que ha frenado el turismo, ha frenado las visitas de los emigrados y todo eso. Pero bueno, cuando esto se normalice, si se normaliza, o sea, si se vuelve más especial y pasa a ser otra vez como el de los 2010, 2015, que vuelvan a entrar los viajeros, que vuelva a entrar el turismo, que los cubanos vuelvan a salir de mulas y regresar, hay una gran capa de la población enorme que va a estar de todas maneras fuera de las remesas, fuera del turismo, fuera de las tiendas MLC. O sea, hay una gran capa de personas. Estamos hablando de un país donde la población jubilada es un porciento altísimo. No estoy seguro si llegará al 20, pero me imagino que debe estar por el 12, por el 15, por la cantidad de ancianos que uno ve en las colas y en los bancos los días de jubilación, de cobrar cheque. Y esa gente, una gran parte, no tiene acceso a ninguno de esos sectores que mencionaba Merleny, que son los, digamos, que diferencian un poco la economía cubana con la de los 90 del periodo especial. Las tiendas MLC, las mesas, la afluencia de turismo y de todo el sector que se beneficia de eso, no le tocan a todos los cubanos. Sí, ellos creo que sí están y lo van a sentir mes tras mes según empeore la situación, porque los precios siguen subiendo, no han frenado, los del mercado privado al menos, y el Estado ya subió hace poco lo de los cigarros, que era uno de los pocos productos así que habían mantenido como controlado. Pues no, esas personas se van a quedar o van a regresar poco a poco al periodo especial verdadero, y quizás una parte del país diga que no, no estamos tan especial como los 90, pero la otra parte va a sentir que empeora.
Ese es el punto, Nosotros le preguntamos, yo particularmente lo entrevisté y le pregunté, ¿estamos en un nuevo periodo especial similar al de la década del 90? Y es cuando es esta respuesta, provoqué esta respuesta de Omar Everlani Pérez, que fue profesor de economía de la Universidad de La Habana, etcétera. Y aquí la diferencia es, según marca él, no quiero extenderme mucho, en que a diferencia de la Cuba de los años 90, ahora hay una Cuba donde se ve una marcada diferencia social. Es verdad que la mayoría de la gente no tiene mucho nivel de vida o está por debajo de los niveles más pobres que existen, eso es cierto, pero hay un grupo de personas que están en un nivel que le permiten comprar en la bolsa negra, mover la bolsa negra, cuando digo moverla es adquirir productos, etcétera. Hay personas que pueden comprar productos en divisas, en MLC, tienen la divisa. Hay otros que ganan salarios más altos dentro de Cuba y no viven tan bien, pero les permiten moverse un poco mejor que los más pobres. O sea, no estamos hablando que se diga que la situación está buena. No es la intención de Omar Everlani Pérez. No estoy interpretando lo que haya dicho, pero lo que sí estoy diciendo es el motivo de la respuesta que nos dio. Lo que es cierto, él está comparando la Cuba de los 90 con la Cuba de ahora, donde hay ciertas diferencias. Me pone un ejemplo y ya con esto paso a Michelle. En la Cuba de los 90, no había gasolina, por ejemplo. Ahora el que tenga 4 pesos puede llenar el tanque de gasolina o conseguir un poco de gasolina. Vaya, eso es para poner un poco del ejemplo. Hay gente que está con más dinero, hay gente, mucha gente que no tiene dinero. En el 90 prácticamente todo se paralizó y había que cambiar hasta ropas de uso por malanga.
Claro, la situación ahora es que son los menos los que siguen teniendo eso.
Eso es verdad.
Que hay, pero son los menos. Él mismo lo dice, hay escasez de alimento, hay dificultades, pero es otra Cuba. Claro que es otra Cuba. ¿Cómo no va a ser otra Cuba? En el primer periodo especial no había una Western Union por donde usted mandaba dinero.
Cierto.
En el primer periodo especial las cuestiones de las visitas familiares eran mínimas, si acaso pocas, muy pocas las que se veían. En el antiguo periodo especial no habían recargas a través del teléfono. Sí, claro, ahí está la diferencia.
Ah, y sobre todo hay una cosa fundamental, no había un desarrollo del cuentapropismo, o sea, la empresa privada.
Y lo más fundamental por encima de todo es que muchos más cubanos emigraron después del primer periodo especial. Y hoy lo vemos acá en los Estados Unidos, por ejemplo, trabajando y dentro de sus posibilidades, ayudando a su familia. Claro que hay diferencia.
Michelle.
No, el ejemplo de la gasolina es un buen ejemplo y creo que es precisamente la excepción que confirma la regla. Porque no sé cuántos otros productos pueden entrar en esa lista de comparación que se ha hecho, porque en general, en mi opinión, la situación es peor. No, el hecho de que haya ahora un grupo de gente que tenga ciertos recursos por encima de los demás, no quiere decir que en aquel momento no lo hubiese, aunque fuese otro grupo de personas. Yo creo que ha habido un movimiento en dónde están los recursos, cómo se van moviendo, no se amplifica, digamos, la clase media en el empoderamiento de los recursos, sino que continúan siendo sectores muy minoritarios que tienen determinadas particularidades, reciben remesas del extranjero, tienen algún negocio que le puede funcionar, pero siguen siendo bolsas de cierto desenvolvimiento en medio de una gran pobreza. Yo, que viví el periodo especial de los años 90 y que no había, por ejemplo, combustible para cocinar, no había gas licuado, había, creo que si se encontraban algunos dólares o se podía acceder a través de otras personas, diplomáticos, extranjeros, a las tiendas que tenían alimentos, entonces se resolvía la situación. Que alguien me diga si eso se puede hacer ahora teniendo el dinero, porque a mí los testimonios que me llegan dicen todo lo contrario. Por lo tanto, ¿es distinta la crisis? Sí. Coincido con Everleni, es otro tipo de crisis. ¿Quiere decir que la gente la puede o puede estar preparada para vivir mejor, de manera más satisfactoria, esta crisis? No lo creo. Creo que hay una tormenta perfecta entre una serie de elementos en el país que confluyen y que hacen que esta sea una crisis distinta, pero tan mala como la de los años 90. Hoy hablaba con una persona en Cuba y me comentaba su presupuesto mensual, y esta persona recibe remesas y me decía, en febrero anoté 10,000 pesos, me gasté 10,000 pesos en alimentación nada más, y en marzo 13,000. No sé si le suena esta cifra a Henry, ¿no? Si le suena entre lo que pueden, porque ya digo, estas personas reciben remesas del extranjero. Y entonces, realmente yo veo que la situación de los medicamentos y de los alimentos ahora mismo es peor que en el año 1992-93, durante la gran crisis del periodo especial. Es muy complicado, ¿no? Muy, muy, muy complicado para la gente que nos está escuchando establecer una diferencia que tienda a mejorar la actual situación en detrimento de lo que sucedió en los años 90.
Ya nos queda apenas un minuto de programa. Perdimos a Henry Constantín desde Camagüey, pero nos queda por lo menos José Luis para informarlo.
Sí, adelantar esta nota, que en el mes de marzo se produjeron 184 manifestaciones públicas en protesta en Cuba, la mayoría en reclamo de derechos políticos y civiles, indica el reporte mensual del Observatorio Cubano de Conflictos. El grupo asegura que 38 protestas estuvieron relacionadas con derechos económicos, sociales y culturales. Yo creo que sí, pero sobre todo los reclamos económicos es lo que más se ve de la punta de maicí al cabo de
San Antonio. Ahí sí hay una diferencia en relación con
los 90. Ahí sí, político no mucho. Económicos sí.
No, y hay gran diferencia con los 90. La gente está hablando más.
Claro.
Yo creo que en eso incide, Michelle, nos quedan 20 segundos. Creo que en eso incide mucho el desarrollo de las redes sociales, número uno. Y número dos, ya no está Fidel Castro en el poder.
Así es, ¿no? Es distinto, pero evidentemente si uno ausculta la realidad de la calle en Cuba es distinta a los años 90. Y la gente se corta mucho menos en expresar lo que piensa, algunas veces, la mayoría de las veces por razones económicas, pero también con temas políticos. Es esa la sociedad que tenemos ahora distinta a la de los años 90.
Sí, sí. Bueno, pues nada, Michel Suárez, gracias. Henry Constantín, gracias. Nos estás escuchando en el radio porque perdimos la comunicación contigo.
Ya regresamos.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, en los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el gobierno cubano continúa con los ataques contra el movimiento 27 de noviembre, o 27N, como también se le conoce. Según el comentarista de la televisión cubana encargado de los ataques contra la sociedad civil independiente, Humberto López, los críticos no pueden invocar derechos consagrados por la Constitución, refrendada por tan amplia mayoría del pueblo, para subvertirlo.
Hoy tenemos con nosotros al artista visual Julio Llopis Casal. Artista visual, fue uno de los jóvenes artistas cubanos que estuvo precisamente el 27 de noviembre del año pasado, allí frente al Ministerio de Cultura, en esa reunión espontánea que se da frente a esa instalación, pidiéndole al ministro, pidiéndole a las autoridades cubanas libertad de expresión, libertad de movimiento, que cese la persecución, todo esto a raíz de la huelga que había organizado el movimiento San Isidro y sobre todo la respuesta violenta del gobierno cubano, de las autoridades cubanas contra estos huelguistas que estaban pidiendo libertad de expresión, estaban pidiendo libertad artística, estaban pidiendo que les quitaran la presión de arriba y los dejaran crear libremente. Era parte, además, esa huelga se produce en un inicio por la liberación de un rapero que había sido condenado de forma súbita, Denis Solís. Había sido condenado de forma súbita, ellos declaran esta huelga de hambre y usan, además de la libertad de Denis Solís, usan pues también estas peticiones, como yo les dije, de todas las libertades. Esto produjo el 27N del 27 de noviembre, después se produce otra reunión tratando de hacer un contexto de un marco de diálogo. Otra represión se produce el 27 de enero frente a las instalaciones también del Ministerio de Cultura. Es cuando el ministro de Cultura sale y agrede a un periodista independiente que estaba allí frente, lo agrede, le da un manotazo. Vienen las peticiones para la renuncia del ministro, para que este ministro tenga que renunciar por ser un violento y atacar de manera ilógicamente atacar a un periodista independiente, miembro de estos grupos que estaban pidiendo allí. Todo esto desata pues las críticas del gobierno cubano, lo que leía José Luis Ramos ahora en la introducción, desata, bueno, pues que este personaje que ya es famoso, Humberto López, es el hombre encargado de acabar con la oposición, de fusilar pues moralmente a los opositores cubanos y a los independientes, bueno, pues lanza nuevos ataques contra el 27N. Ya repito, tenemos a Julio Llopis Casal, uno de estos jóvenes.
¿Usted cree que Humberto es famoso?
Tristemente famoso.
Bueno, vamos a preguntarle a Llopis, que está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Gracias. ¿Cómo están ustedes? Un placer una vez más.
Muy bien. ¿Esta es la fama que ha adquirido pues Humberto López?
Sí, obviamente la televisión sigue siendo, digamos, el medio de difusión de más alcance en la isla, independientemente del despliegue de Internet y tal. Son miles las personas que cada día ven el noticiero para informarse fundamentalmente y como ven el programa completo, pues tienen también que ver a Humberto cuando hace sus emisiones. Y claro, sí, es muy famoso. Yo creo que no hay un solo cubano que tenga una idea de quién es, independientemente de que no tenga televisor.
Hay un, tú sabes, me voy a separar un momento del tema, pero esto vale la pena, yo creo, Julio. Yo recuerdo que en época, hace muchos años, Fidel Castro en un discurso mencionó al doctor Oscar Elías Bisset. Incluso lo calificó de loco, hay un médico loco por ahí que anda, trató de fusilarlo pues moralmente, y todo porque el doctor Oscar Elías Bisset, ahora que dirige la Fundación Lawton de Derechos Humanos, fue un preso del grupo de los 75, le habían condenado anteriormente a 3 años. En definitiva, el doctor Oscar Elías Bisset hizo algo increíble, que no se lo esperaban las autoridades. Comenzó a protestar públicamente contra el aborto. Fue un abanderado de las protestas contra el aborto a través del Ribanol, de la forma de, o sea, con la medicina Ribanol que se le sacaba a los niños, a las mujeres del vientre con ese método. Incluso puso una caja de muerto de cartón frente al Hospital Hijas de Galicia y allí pidió la renuncia de la directora del hospital por permitir que se produjera ese tipo de aborto. Bueno, Fidel Castro lo llegó a mencionar y Fidel Castro lo hizo famoso. El doctor Oscar Elías Bisset fue conocido en el mundo entero cuando lo mencionó Fidel Castro. Hasta cierto punto, el hecho de que Humberto López hable así de ustedes y de otros, ¿les está dando renombre?
Sí, es interesante que tú hayas traído eso a colación. Gracias por la anécdota, porque también lo creo. Yo, en lo personal, siempre que está a punto de salir, siento temor, porque independientemente de que yo sé que las cosas que él dice son grandes mentiras, en el sentido en que decir medias verdades es la manera de decir las más grandes mentiras. Una vez que sucede, cuando yo veo, tengo esa sensación, porque él, con el tiempo, Humberto, al quedarse sin argumentos, no hace otra cosa que describir, él trata de tergiversar, pero termina teniendo que apelar a una descripción estricta de lo que somos. Si a eso le sumamos, aparecemos en una foto todos sonriendo, todos con todo el amor con el que estamos tratando de organizarnos y tratando de marcar la diferencia, entonces yo me digo, pero bueno, lo que está haciendo es poniéndonos en la cabeza de las personas. Las personas saben quiénes somos. Obviamente, te decía que existe este temor porque yo creo que lo fundamental en la Cuba de hoy, lo siento todo el tiempo, es que las personas, más allá de lo que puedan pensar, tienen el temor de que no se quieren visibilizar como nosotros, no se quieren visibilizar corriendo la suerte de Denis Solís o de Silverio Portal, por poner solamente unos ejemplos. Y eso es lo que los lleva a crear unas especies de mecanismos inconscientes en los cuales nos incriminan y terminan tratando de buscarle lógica a que nosotros tal vez estamos haciendo algo malo. Pero es positivo, por otro lado, tener esa sensación de que nos está haciendo publicidad buena, independientemente de que esté tratando de hacernos publicidad mala.
Uh-huh. Julio, veíamos a Humberto comenzar con los ataques al movimiento San Isidro. Así comenzó pues la novela de él, ¿no?, en la televisión cubana. Después, poco a poco, fue mencionando a algunos de los del miembro o miembros del 27N. Y ya finalmente, bueno, pues metió ahí a Tania Bruguera y a otros también de la sociedad civil independiente. Según él, y lo voy a citar, dijo: los críticos no pueden invocar derechos consagrados por la Constitución refrendada por tan amplia mayoría del pueblo para subvertirlos. ¿Qué están tratando de subvertir ustedes?
Bueno, ¿cómo decirte? La subversión, yo creo que es un concepto que está más suspendido en la subjetividad de lo que la gente piensa. Algo no es subversivo por sí mismo, las cosas las ven las personas de manera subversiva. Si yo te dijera que estamos tratando de subvertir algo, yo asumiría que es un juicio subjetivo de alguien. Nosotros simplemente estamos tratando de que la realidad se parezca a lo que debe ser. Incluso yo te diría que estamos tratando de que la realidad y la vida social esté realmente amparada por esa Constitución, independientemente de que yo haya votado en contra de su aprobación. Es totalmente subjetivo asumir que una persona subvierte, asumir que una persona está intentando desestabilizar algo. No se puede, de alguna manera, no se puede desestabilizar algo que por naturaleza está desestabilizado. A mí me llama mucho la atención cómo, a raíz de esto mismo que tú acabas de mencionar, en las redes sociales, de forma casi inmediata, después de que terminó la emisión del noticiero en que Humberto López dijo estas cosas, muchas personas llamaron la atención sobre el hecho de, y si quien está subvirtiendo y quien está desestabilizando, quien en realidad está creando cosas negativas para nosotros es Humberto, si en realidad quien está creando cosas negativas para la sociedad cubana es el poder con esa actitud incitando al odio, tratando de mostrar las cosas como no son. Eso a mí me pareció tremendamente interesante porque yo creo que es un signo que contrarresta el terror que obviamente se puede sentir ante el hecho de que Humberto diga esas cosas. Yo, en lo personal, parto del hecho de que no es necesario ni es imprescindible que Humberto diga esas cosas para que el poder se comporte de manera arbitraria. El poder se comporta de manera arbitraria y nos pudiera condenar a cualquiera de nosotros mañana o dentro de 3 minutos, si así lo desean, independientemente de que Humberto diga lo que diga. Pero el hecho de que tantas personas hayan traicionado de esa manera, el hecho de que tantas personas hayan visto, hayan llamado la atención sobre el hecho de qué tal si el subversivo y el que está sembrando cuestiones realmente negativas para la sociedad, independientemente de que diga lo contrario, es el poder, justamente. Yo creo que eso es interesante, eso marca una pequeña diferencia respecto a cómo se veía la vida hace tiempo. Obviamente no es suficiente porque el ejercicio de poder tan absoluto y tan tendiente a lo impune es eso, es un ejercicio de poder absoluto impune, y a eso es algo a lo que se le debe temer.
Pero también yo te hacía esa pregunta porque también de acusador, en este caso él, puede pasar a ser acusado por ustedes.
Exactamente.
Hay que demostrar que el reclamo cívico que hace el Movimiento San Isidro, que hacen ustedes el 27N, que hace la sociedad civil, pues esté encaminado a subvertir, como dice él, ¿no?, a derrotar la Revolución Cubana.
Exactamente, es como acabas de decir, no basta con asumir simplemente que alguien está haciendo algo incorrecto. La justicia, la ley, independientemente de que se maneje de una manera tan arbitraria y descabellada en un contexto como este, tiene que haber razones, tiene que haber pruebas, tienen que haber hechos que sustenten realmente determinada acusación. Y yo creo que ese es el punto en el que Humberto López y el poder en general se muerde la cola.
Hay una pregunta, vamos a hablar de cómo va la situación. Ustedes, después de esto que yo había puesto en contexto al principio, de que el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, diera este manotazo, fuera a utilizar esta violencia, etcétera, ustedes comenzaron a pedir la renuncia de manera colegiada a través del movimiento 27N, pero además distintas personas a manera individual fueron también a presentar la renuncia del ministro. Por supuesto que el gobierno no ha hecho absolutamente nada, el ministro no se ha expresado, creo que han puesto a Humberto López para que hable más de ustedes. Yo te pregunto, ¿cómo va la situación? ¿Siguen ustedes exigiendo la renuncia del ministro?
Exactamente. Hoy en la mañana, de hecho, dos personas, Mitchell Fong y Mario Martín, fueron a entregar a título personal cada uno su solicitud de revocación del mandato de Alpidio Alonso. Cuando acometimos la primera acción legal, lo redactamos entre un grupo de personas de manera colectiva, porque existe esa herramienta dentro de la ley en Cuba, que es la solicitud de revocación de mandato de un funcionario de la Asamblea Nacional. La respuesta que dieron en ese momento, encontraron un tecnicismo que tenía que ver con la forma en que estaba escrita la relación de los nombres de las personas que habían firmado. O sea, se fijaron más en ese tecnicismo que en el hecho de que eran unos cuantos cientos de personas las que estaban solicitando esa revocación de mandato. Entonces, una vez más, de modo espontáneo, vale la pena decir, a varias personas se les ocurrió, bueno, pues si ese es el tecnicismo, hagámoslo, de modo individual, y es lo que estaba pasando. Yo lo hice en mi día, ahora estas dos personas lo hicieron, ojalá y siga pasando, porque es una confirmación más de que hay un grupo de personas que consideran que Alpidio Alonso no es una persona que esté en sus capacidades para cumplir la función que cumple.
¿Siguió el diálogo de las autoridades con los miembros del 27N en julio?
No, ese diálogo ya no existe, nunca ha vuelto a haber ninguna llamada, ninguna intención, ni siquiera ninguna señal. Obviamente lo que yo siento es que están tratando a través de Humberto y de cualquier otro medio de mostrarnos como los malos de la película. Tratan de, en primer lugar, de echarnos la culpa de que el diálogo se frustró por nosotros, cosa que es falsa. Y en segundo lugar, también están tratando de mostrarnos como algo que no somos. Están tratando de meterle en la cabeza a las personas que nosotros queremos que queremos un estallido social, que lo que queremos es ajustar cuentas con las personas que han instaurado el totalitarismo durante tantas décadas.
Pero
y nada más alejar. Sí, perdón.
Sí, pero perdóname, ¿terminó o puede volver a establecerse? Porque las demandas de ustedes están ahí pendientes.
Por supuesto, de hecho, nosotros es importante llamar la atención, el 27N se encuentra en un contexto en el que, por ejemplo, también está el movimiento San Isidro impulsando sus iniciativas de diálogo nacional. Tiene que ver con un sentimiento que yo creo que parte del hecho de que, independientemente que el poder, las autoridades, más mínimo interés en dialogar, ese interés sí existe entre muchos cubanos, entre muchas personas que tienen la capacidad de hacerlo, tienen conocimiento y sobre todo una cosa en la que a mí me gusta insistir, somos personas que nos desarrollamos en el terreno del lenguaje, seamos artistas o personas involucradas más con el ámbito creativo, incluso los ciudadanos comunes que simpatizan y que tienen algún tipo de relación con el 27N, independientemente de nosotros, de no ser artistas, perdón, son personas que habitan desde dentro del lenguaje. El diálogo es una de las herramientas que tenemos para modificar la realidad. Son ellos los que tienen aparatos policiales, son ellos los que implementan técnicas represivas. Nosotros no hacemos eso, nosotros no lo vamos a hacer, a nosotros no nos interesa. A nosotros nos interesa visualizar un contexto diferente que sea favorable para todos y en función de eso, es en función de lo que estamos trabajando, independientemente de que Humberto diga lo que diga, que la seguridad del Estado haga lo que haga. Estamos tratando de todo el tiempo de sobreponernos a la angustia, al miedo y a lo tremendamente terrible que es vivir bajo este estado de asedio.
En este mismo programa, Luis Manuel Otero Alcántara habló sobre el diálogo nacional. Incluso habló y dijo que el gobierno cubano es el que no quiere dialogar, por lo tanto, ese diálogo nacional no incluye al gobierno cubano. Esa respuesta fue a una pregunta porque, desafortunadamente y al tiempo, las personas que han planteado, los cubanos que han planteado algún tipo de diálogo, personas que vivan dentro y fuera, generalmente han sido estigmatizados. Y han sido estigmatizados porque se califica el diálogo como de blandenguería, el diálogo es como de concesiones. Todas esas palabras se le han calificado al diálogo. Para ti y para el movimiento, pero sobre todo tú personalmente, no te pido que hables a nombre del movimiento, diálogo nacional, ¿qué cosa es?
Diálogo nacional es poner sobre la mesa traumas, cuestiones que están sin resolverse, con todas las imperfecciones que puedan acarrear. Yo creo que el diálogo comienza con un balbuceo, con una palabra que tal vez no ha sido pronunciada como se debe pronunciar. Y poco a poco esa evolución del diálogo se convierte en lo que debe ser, que es el intercambio de ideas entre dos o más personas. Eso está sucediendo así y tiene que suceder así. Es importante no olvidar que llevamos 60 años, más de 60 años en una sociedad donde las estructuras de la sociedad civil, que son cosas perfectamente entendidas en el resto del mundo, están menoscabadas, están resquebrajadas, prácticamente no existen. Sobre esa base estamos tratando de dialogar, por eso ese diálogo puede parecer un balbuceo, por eso ese diálogo puede parecer una blandenguería, como bien hacías referencia tú ahorita, pero es algo por lo que hay que pasar inevitablemente, porque lo que sí no puede ser es que por el hecho de que eso pueda parecer una blandenguería, por el hecho de que el poder no esté interesado en escucharnos, que uno entonces se retrotraiga y lo que haga sea resistir o escapar de la realidad. Yo, desde el punto de vista personal, me niego a hacerlo, al menos en este minuto. Tal vez en el futuro me agoto, es algo a lo que tengo derecho como ser humano, pero mientras eso no suceda, yo voy a poner toda mi energía y todas mis capacidades en función de avanzar en ese sentido, suceda lo que suceda. El diálogo, para responderte ya más precisamente la pregunta, es eso. El diálogo es un acto de valentía. El diálogo es un acto de valentía porque es poner sobre la mesa una cuestión peliaguda, una cuestión que es compleja y una cuestión que nos atañe a todos.
Claro, el diálogo de la sociedad civil independiente con el pueblo, en este caso es a lo que tú te refieres, ¿verdad, Julio?
Pero, exactamente.
Pero ¿cómo se sale de la dictadura que gobierna un país? Explícame.
Bueno, según yo lo veo, lo experimento, te lo podré decir.
Entonces, ¿por qué hay que dialogar con un pueblo que verdaderamente sabe, reconoce bajo qué se está sometiendo y bajo qué condiciones está viviendo en ese país?
Yo no entiendo. No, yo sé que es difícil de entender, claro. Pero lo que está en nuestras manos, no es posible sacar del poder a una entidad que está ostentando el poder y que tiene de su lado armas, leyes amañadas. Eso para nosotros no es posible porque, como he dicho varias veces, en primer lugar somos personas pacifistas, pero en segundo lugar nosotros no tenemos armas ni herramientas con las cuales contrarrestar eso. A lo más que podemos apelar es a eso que estamos haciendo, a tratar de mentalizar a las personas en que tienen derecho a, en primer lugar, pensar. Si las personas piensan bien en qué necesitan, en cuáles son sus problemas, en algún sentido se empieza a avanzar, porque el otro camino, a mi entender, no es transitable. Siempre te vas a encontrar contra un ejercicio de fuerza que va a ir contra ti, que es más fuerte y va a terminar aplastándote. Yo siento, a mí tal vez es que me gusta creerlo, pero yo lo siento realmente porque estoy en Cuba, lo veo en la calle todos los días, las personas están conscientes de lo que sucede. Lo que pasa es que las personas tienen miedo. El miedo es importante que se entienda, pero el miedo ya no es el mismo. El miedo ha cambiado. Algunas personas lo han perdido. Y en esa dirección es en la dirección que hace falta avanzar, porque es lo que porque porque es lo que podemos hacer. Lo otro es pensar en cuestiones que no son objetivas y no son posibles en este minuto. Al menos así yo lo veo.
Bueno, conversaba yo con un preso político, ex preso político, una vez y me decía que el miedo no se pierde, que es tanta la acumulación de miedo que uno llega ya a hacerse inmune al miedo. Me decía exactamente así. Te pregunto, 27N, porque quizás incluso hasta algunas personas de la sociedad civil, a veces cuando se refieren al 27N y muchas veces declaraciones, etcétera, se toma como un partido político. 27N es un movimiento social, es un partido político, es un grupo de la oposición. ¿Cómo tú ubicas 27N, Julio?
Yo he dicho incluso en otras ocasiones, para mí 27N es un espacio de intercambio. No es un partido político, por un lado, porque no somos políticos, o sea, no somos políticos profesionales, no somos personas en nuestra mayoría, por lo menos que tengamos una formación en ese sentido. Somos simplemente personas que tenemos una idea de cómo podrían ser las cosas y esa idea la llevamos adelante. Obviamente es una, como te decía, como plataforma de intercambio, toda plataforma de intercambio tiene implicaciones políticas e implicaciones sociales. ¿Cuáles son, hasta qué punto? Eso es algo que se puede ver desde fuera, pero ante todo es una plataforma de intercambio, es un espacio para concebir un plan de cómo las cosas pueden ser diferentes. La puesta en práctica de ese plan ya es otra cosa y tendríamos que esperar a que ese plan se concrete. Está sucediendo, intercambiamos entre nosotros, aguantamos el batacazo de la difamación, pero cada vez vemos una idea más clara, vemos cómo Cuba puede ser, y en eso estamos concentrando nuestras energías.
Solamente le quiero decir a los oyentes que la página de Facebook de 27N, es aquellos que tengan internet, pues simplemente si entran a Facebook y ponen 27N, N de no, 27N, ahí les va a salir la página e incluso dice que pues dan incluso hasta las formas de presentar la renuncia al ministro de Cultura, Alpidio Alonso. Ahí tienen, lleve su carnet de identidad, imprima dos copias del documento, cada copia con la que se queden debe tener acuse de recibo, antes de entregar revise todo el documento, o sea, hay toda una plataforma, toda una guía de cómo presentar la renuncia al ministro, presentar la petición de renuncia al ministro.
Me dicen que es muy visitada precisamente, sí, por el señor López.
Así es. Sí, no, López me imagino que la revisa. Claro. Por cierto, que anda ya por más de 7,000 personas que lo siguen y 6,000 personas que le han dado me gusta, el like, y más de 7,000 personas que lo siguen.
Muy bien, Julio, muchísimas gracias por haber estado hoy en Las Noticias Como Son.
Gracias a ustedes también.
Saludo a la familia.
Sí, señor. Un
placer. Regresamos mañana, si Dios quiere.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La responsabilidad de los gobiernos es, número uno, darle la información de lo que está pasando a la comunidad.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Número dos, tener todos los equipos y personas entrenadas y ayudar que estén entrenadas para hacer lo necesario para contener el brote. Y eso quiere decir que tienen que participar en un sistema de identificar cada caso, tratar cada caso, identificar todos los contactos de cada caso, hacer el diagnóstico de cada contacto, aislar cualquier contacto que está contaminado, y entonces nos podemos darnos cuenta cómo separar las personas infectadas de las personas no infectadas. Otras cosas que tiene que hacer el gobierno es también asegurar que hay suficientes lugares donde se pueden poner personas que necesitan por largo plazo tratamiento contra esta enfermedad, porque las personas que se ponen graves o críticas muchas veces necesitan 2 hasta 6 semanas y hasta más de 6 semanas algunas personas en unas condiciones muy especiales de ICU, en cual necesitan mucha atención, y eso requiere mucho esfuerzo del gobierno. Están tratando de eliminar el brote. Entre las cosas que tiene que hacer el gobierno es explicarle a la gente por qué todas las personas tienen que hacer su parte.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.